600.000 españoles y españolas, 97 de cada 1.000. El dato supone un aumento del 45% en solo una década. En serio, ¿hay algo que comentar al respecto y alguna valoración que hacer al respecto de todo esto? ¿Y algún apunte que hacer, alguna reflexión que compartir en directo aquí en Radio Voz? Pues venga, vamos a seguir escuchándoos. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno,
muchas gracias, aquí estamos. Desperta, desperta. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Pues Leonisa en Mondariz, escoitámoste. Contanos.
Bueno, ¿qué eres sobre cómo está mi cabeza?
No necesariamente, pero me servía como pregunta para intentar reconducir a conversa. A ver si llegamos a algures. ¿Qué opinas ti sobre todo esto? ¿Qué nos quieres contar?
En total, opinar de todo un poco. No tenía nada importante. Bueno, sí que tenía importante. Por ejemplo, tenía un hombre que no entendía nada. Que perdió sentidos completamente. Que confunda comida con el resto de las cosas. Pero bueno, eso pasó ya él, pasa ya cualquiera, o podemos pasar a cualquiera. Eu penso que estou levando bastante bem. No medio de ter o filho com o Itos, ter a filha com outro Itos, e ter os velhos assim, claro, que se liando da perna, com o braço mal. Creio que estou levando bastante bem. Pero tu não sabes os esforços que faço para ainda vou fazer mais, Porque estamos bajo, leo muito. Coso moito, calceto moito, a calceta calma moito nervios. A veces bajo unha cousa, alajo a para volver a fazer outra vez, cando non teño lana na casa. Porque me calmo os nervios. E deixo de pensar na familia. Penso incluso en xente que non conozco nada, imagino-as. E bajo un montón de cousas. Para non pensar... Porque eu creo que o da camisa que os problemas, muito problema, não é só o que muita gente diz, ai, os vícios, ai, tal, mas há pessoas que estão mal da cabeça, não tiveram vício, não mais que o vício de trabalhar. Eu não creio, eu creio mais bem o que mais afeta. Os problemas, os desgustos muito grandes, que tem desgustos grandes que custa levá-los, aguantá-los, e coisas assim, penso, não? A falta ao melhor dos cartos também, que ao melhor vem um mês que já não chega a fim de mês, com o dinheiro que já não te dá para comprar, e com melhor a comida já que se acabou, houve momentos que a mim também me ha passado algumas vezes. Bueno, agora mesmo, por exemplo, eu estou quedando-me com poucos cartas porque tinha que pagar a mitad ou mais da residência do meu homem, que me leva em casa todo o dinheiro dele, e o meu é pouco. Mas, bueno, só o tenho para comer e não posso fazer milagros. Mas, bueno, é necessário, porque como falamos a veces na casa aquí con os filhos, se estuviera aquí, se apoiara en un momento que eu fora fazer pis e o deixara solo, ele já se podia comer qualquer cosa que o intoxicara. Entendes? Então não podia, aquí não podia estar. A mí, por exemplo, comemos muito a pena de não poder cuidar do ego. De não dar eu o que necesita. Porque aí teñen aquelas normas, e ali non pasas. Se que me gusta moito comer pan, fora da hora de comida, non pode comer pan, nin pode tal. Entón, eso vai sofrer, aí ele vai sofrer a min. Porque me das queixas, porque chora que quere vir para casa. E tudo eso. E un día que falo con ele, que falo moi a menudo para calmar, pois ese día eu quedo un pouco abatida. Pero teño fé, teño esperanza que agora que venha o bom tempo, porque imos hacia ayer, imos hacia o verano, que venha o bom tempo, é no bom tempo, o tempo, o sol e o tempo boa ajuda, alegra-te o coração e ajuda algum a poder sair da casa. Uhum. Depois de um dar uma volta, dar um passeio. Estes dias que não há chovido, por dias que não choveu, eu vou dar um passeio aí pela carretera, até ao monte, cerca das uhum. casas, claro, muito longe de um pouco. Mas, bueno, levo os cães, vão os cães todos atrás de mim, e os uhum. três gatos que tenho atrás de mim. Mira, que me miram lá pela carretera do monte, com três gatos atrás de mim. Uhum. E até agora eram três cães, agora são dois, porque um era meio galinha, morreu. Uhum. É uma mastim. Desagradas. A cuidar do gato. É bajo essas coisas, assim, para poder ir. Não bajo, bueno, é verdade que o médico me manda andar por um pé que tenho inchado, que me deram trombo. Pero não me podem chamar, bem me podem. Pero, que faz? Também tudo se recorda. Recordo a uma homem, recordo a meus pais, porque as fincas estão todas, agora estão todas de monte, e miras, e diz, mira, que sorte está, eu digo a minha irmã que tenho uma vida a falar, me disse, vos tenho sorte, porque eu tinha que passar a mirar as fincas todos os dias, de silvas e de ramas, e vos estava falando, miras como estão, me dão pena, vê-las. Estão, claro, em Barcelona e em Madrid, em Zaragoza, e nem aqui a limpar nada. E agora também não posso limpar, tenho que pagar. E para pagar, pagas todos os anos, porque a silva deve crescer todos os anos. E isso dá uma comodura de cabeça. E parece que miras os pais aí trabalhando, incluso eu, quando também ajudava. Tudo ajuda, mas já foi, é que buscar outras coisas, sabes? Eu vou buscar, vou falar com a secretária da assistente social, perguntar dessas excursões que há. E se têm alguma, vou-me apontar, vou ir às excursões. Porque não é todos os dias. A mim o tempo dá-me de sobra para ir a ver o meu homem, passar-me um dia ou dois com ele, a semana, e ir a uma excursão, estar na casa, fazer as coisas, dá-me de sobra. E isso ajuda-me, porque falar com a gente, porque a mim faz muito bem falar contigo, falar com Susana, ouvir falar da gente, quando conta as coisas, outras vezes ainda nos rimos um pouco, porque às vezes metemos a pata, metemos a nós, não vós não, mas nós às vezes metemos a pata. Porque queremos dizer uma coisa e o meu não sabe bem.
Em absoluto, não se mete a pata. Que vá. Outra coisa é que... Non ten nada que ver, non vai a ser que pareza que é o que non é. Non se trata de meter a pata, en absoluto. Isto non funciona así. Outra cousa é que... Bueno, porque nos plantexamos a conversa desta maneira, non? Esteamos falando dun tema e non o consigamos, non? Quero dicir que ás veces digamos, caramba, que raro, non? Porque estábamos falando dunha cousa e parece que estamos falando doutra. Me entendes, non? Isto nos pode pasar na vida cotián, que ten moitas veces que ver, pois efectivamente, con que... Pero xa me entendes, non? Moitas veces, moitas conversas que manteríamos na vida real serían moi difíciles, porque a outra persoa lle daría a sensación de que non lle estamos facendo nin caso, e iso é molesto.
Non, eu sei que...
Pero non é meter a pata, é dicir que, bueno, poda dar máis sensación de que ás veces dá absolutamente igual. Bueno, pois dá igual.
Digo que meter a pata porque a veces un home yo non sabe ben expresarse do que vos falan,
pero falamos perfectamente o noso idioma, Leonisa, en absoluto, e ademais aquí non falamos de física cuántica. Outra cousa é que digamos, mira, hoxe imos falar, por exemplo, non sei, de ordenadores. Teño un ordenador diante, non? Hoxe imos falar de ordenadores. Leonisa, que opinas sobre os ordenadores? E ti me dis, bueno, eu cos limóns que teño na casa faigo un zume fantástico. Entón, claro, a locutora di, En que momento non cortamos o circuito? Pero a cousa vai por aí, non pensades que vai por outro lado.
Non se pode falar nada dos ordenadores, porque eu... Non podo mentir, non
sou. Pero estou facendo unha comparación.
É como
un
ordenador, miro de diante como como objeto calquera, non sei usar.
Ajá.
Pero non podo falar nada del.
Non, pero eu o poñía como exemplo. E cando iso, imos falar de calquera cousa que poidamos falar. Aquí falamos de temas moi moi xerais e moi, non?
No, sí, entón, sí.
Pues claro, sí. Pero non emete la pata en absoluto. Isto non funciona así, que bueno, non coñemos nota. Yo... Estamos para entreternos. O que pasa que bueno, e insisto,
bueno, eso es una tema parte,
buscamos argumentos difícil. Para falar e, bueno, para variar de tema, porque do contrario, sempre acabaríamos falando do mesmo, vos lo aseguro.
Non me refiero
sempre a acabaríamos vos, falando do mesmo.
Me refiero nos a nós, a xente, nos que chamamos. Non me refería a ti ni a nadie.
Non, pero é que eu estou dicindo que non metedes a pata, que non se trata diso. Leonisa,
bueno,
por favor.
O que sí é certo, que aprendemos moito,
pues nada. Uh-huh.
Aprendemos moitas cousas.
Tamén nos. Bueno, ou que iso aprendedes vos, aprende todo o mundo, da vida se aprende.
Pero nos aprendemos, eu polo menos
é interesante,
eu
interesante.
Con vos,
sigamos escoitándonos, pero imos plantexarnos que este 2024 sexa un ano no que nos escoitemos con atención. Con atención o que din os demais, con atención o que dicimos, e que, porque ademais, canta máis atención prestemos, mellor o pasaremos tamén. Poderemos interactuar moito mellor, sen dúbida. E ás veces a cuestión é esa, que non nos prestamos atención. Claro, é unha mágoa, porque nos perdemos parte das cousas boas. Imos coa seguinte chamada, xa está agardando. Adiante, dinos.
Por a miña parte, se non che presto atención alguna vez, é porque a mellor teño na cabeza algún pensamento de algún problema, estou pensando nela, non son capaz de sacarlo. Pero non é porque non queira prestarse atención, de verdade.
Pero ti me estás atendendo, entendendo, verdade?
Ah.
Claro, fíxate, bueno. Podríamos, vou dicilo de forma moi moi directa, imos coa seguinte chamada, mira. Ti sabes o fácil que resultaría chegar a facer o programa co guión en blanco? É dicir, hola, boa noite, estamos en la noche con Esther aquí en Radio Voz. Chámanos o 981-1344-33 e di o que che pareza. E eu desconectase o cerebro e me puxerse a ver unha serie mentras vos falades, e me dera absolutamente igual. Sería un formato comodísimo, pero nos encanta este que nos gusta moito máis, que é imos buscarlle fondo á conversa. E imos falar de cousas para variar de conversación, incluso para que quen estades escoitando e nos estades chamando, cambiedes de rollo e falemos de outras cousas, porque senón, vos aseguro que acabaríamos falando sempre do mesmo. Sempre.
Sí, no, eso está razón.
¿Sí?
Mira,
por iso nos empeñamos en cambiar de rollo, en cambiar de conversa. Agardo que nos sigamos conseguindo. Vai seguindo a seguinte chamada, leva un rato xa esperando.
Pues vou te deixar. Tú falas moi ben, de verdad. Falo perfectamente. Que che parece?
No, perfectamente non. Sempre hai cousas, pero seguido noso rollo. Seguido noso rollo, que esa historia. Grazas, Leonisa. Pasa boa noite. Moi amable.
Boa
noitiña, un saludo. Grazas. Boa noitiña. Boa noitiña. Claro que sí, que no se trata, además, no, en absoluto, qué respetuoso sería eso, poner notas. No. No se trata de equivocarse o no, se trata de que conversemos y cambiemos de rollo. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, boa noite, está San Antonio de Coruña. ¿Qué tal estamos?
Pues adelante, Iki. Muy boa noite, escoitándovos.
Bueno, pues primero un bico para todas y para todos, y otro bico para Mari Carmen Rosende.
Rosendo. Sí.
Vale. bueno, pues... unha das formas de que cuido a miña saúde mental é enchufar, coller este dial 92.6 às nove da noite, bueno, pues, ata que vai para, non? E é verdade, porque ademais disfruto, a veces río, e a veces, bueno, pues, encántame, bueno, pois o programa moitísimo, non? E son unhas horas que realmente as disfruto
gracias.
Moito. Vale. Bueno, pois
intentamos que haxa diversidade de asuntos para que efectivamente nunca saibamos o que vai ocurrir e para que non acabemos falando do mesmo sempre. Porque
vale,
esa sería a tendencia. Claro, e hoxe falamos disto, de como romper certas dinámicas mentais tamén, non?
Sí, vale, sí. Ahora mesmo isto a sorrir, ¿no? Quero decir, que eso, bueno, pois, quero decir, falamos da situación en este país, e mesmo tamén de Irlanda, ainda que en Irlanda hai outras circunstancias, ¿no? Pero somos un país coliza, aparte de todas esas cosas, muy, muy, muy excesivo, ¿no? ¿En qué sentido estamos excesivos? Bueno, pues hay países que van por diante de nosotros, como son Francia, como son Alemania en Europa, o como puede ser Inglaterra, ¿no? O otros países, o Holanda, ¿no? Nos estamos a caza do nivel de vida, nivel tecnológico, nivel competir nos mercados. Bueno, pois o estamos facendo rápido, non? O estamos facendo facendo rápido e con moita exigencia, pois dunos anos para aquí 5, 6 ou 7 anos ou incluso algo máis, non? Bueno, pois eso supón un nivel de estrés bastante grande, non? E eu pensaba no tema, bueno, pois pues nunha clase que tive, foron 4 horas, non? Do nivel que tiña enfrente da pantalla, porque foi online, non? E o que lles espera a rapaces e rapazas deste país, non? E mesmo incluso, bueno, pois pues a xente que se encarga de preparar a xente en eses temas, non? Sobre todo, Europa tenos plantexados unhas exigencias cara ao ano 30, cara ao ano 50 que temos que cumplir. Ese se nos moito, non? Porque puntualmente estamos atrasados en cousas que temos que sacar adiante. Bueno, de maneira que hai xente que vai indo preparada, hai xente que vai a paso un pouquiño máis lento, non? Hai xente que ven facendo o seu traballo ven durante todos estos anos, e agora resulta que a súa forma de traballar e o seu método de traballar non vale, non? E poño por exemplo algo que unha peza de mecánica que antes se fabricaba ou se facía un mozo no torno usando as súas medidas ou nunha fresa, bueno, pois agora faise por control numérico, non? E sigue sendo a peza da mesma calidad no sentido que noutro, pero o que se fixo hasta agora, o traballador que fixo hasta agora, non vale, e vale o que a fai en este momento, e ademais receitase ao mozo que fixo antes, sin ter en conta que ainda sigue valendo para facer ese traballo, non? E sigue valendo para facer ese traballo porque resulta que a cantidad de xente que hai que sabe facer o tema de agora, pois é insuficiente para facelo, non? Bueno, pois eso ocorre, desplázase, bótase fora a unha persona. Eso exigencias de tipo laboral, ¿no? Pero está o tema dos cativos, ¿no? E a saúde mental dos cativos. E aquí digo sempre, hai un mozo que foi o meu xefe na consellería, ¿no? Que eu lle rogaría que nunca máis fixera un artigo no periódico da mesma na mesma tendencia, ou da cultura do esforzo aos chavales, sobre todo os de primaria, os primeiros anos de secundaria, é un verdadeiro crimen contra os rapaces, non? O ensino non é desa maneira. E cando ese señor dice na prensa, fai no seu artigo da prensa, que non se axude aos cativos nas tarefas escolares na casa, o primeiro que ten que decir ese señor fora ese traballos que se fan esta na casa, porque son total e absolutamente innecesarios, primeiro por ese lado, non? E despois que supoñen un sufrimiento para os rapaces, non só para os rapaces, sino tamén para os seus pais, non? Porque estás dúas ou tres horas o tempo que sexa, ou incluso unha hora, eres incapaz de resolver eses traballos sin axuda, que axuda que teñen que dar precisamente na escola, o profesor ou a profesora que che pon esas tarefas, ¿no? Que sufre o cativo o cativa, que sufre o pai o anaí, porque no son capaces de ayudar y a resolver o problema, ¿no? Y a partir de ahí hay una sensación de fracaso, ¿no? Porque hay otros que sí son capaces, pero ti no, ¿no? Entonces ocurre esa diferencia de sentirse ya de los primeros tiempos escolares con esa sensación de fracaso, con esa sensación de impotencia, que no quieres ir, ¿no? Bueno, pero no quieres ir porque ocurren esas cosas. Encima hay posibilidades de que otros rapaces pues te fagan bullying o se metan contigo por las causas que sean, ¿no? Eso ocurre con demasiada frecuencia porque no tema escolar cando tes cando tes a mente limpia de traballos escolares non sabes por donde surdir ou pois a ocurrencia que tes pois facela non moitas veces, non? Bueno, pois eso ven a ocurrir cos críos. Entonces é normal que os críos se sintan desa maneira, non? Que se baixe a súa autoestima e que se son sufrimento porque é realmente un sufrimento, non? Encima hai compañeiros e compañeiras que eu teño que sin a facer ese mesmo traballo de a cultura do esforzo, e canto máis esforzo moito mellor, e canto máis esforzo moito mellor, si non é necesario tanto, non é necesario esa situación. Eu cando fun en primaria jamás fixe un examen para que me calificaran en eses tempos agás, o único que necesité, bueno, pues para ingresar na escola de traballo para que me desen o certificado de estudios primarios, pero foi o único. Aí xa a cousa empezou a cambiar de sentido, xa tras examen, difíciles, moi difíciles moitas veces para o nivel académico que sería exigible para esas edades pequenas, non? Como ocurre agora exactamente, non? Bueno, pois eso ten que variar. Hai moitos anos que se proclamou pois unha lei na que se decía ou se decía ou se escribía como tiñan que ser as avaliacións continuas, non? Bueno, pois o profesorado, profesores, hai moitos que siguen pensando que evaluación continua é un examen a continuación de outro. Eso non é desa maneira que traballar na clase, máis si se pode, non? Porque as ratios hasta o de agora pois eran extraordinariamente altas para facer unha boa labor. Agora parece que por outras necesidades pois baixan a ratios escolares, ¿no? Pero eso pasa cos críos e cos maiores, pois pásanos eso, ¿no? Nos seguimos evolucionando porque esta especie e todas as demais especies do planeta siguen evolucionando, pero nos vamos un poquinho máis a presa, ¿no? E ir un poquinho máis a presa significa que se vai quedando
atrás. E antes de continuar, para non alongarnos demasiado, Antonio, como resumirías a cuestión de realmente podemos prevenir, podemos cuidar, podemos de alguna maneira prestarlle atención a nosa saúde mental? De que depende? Que, bueno, pois nos podemos sentir mellor ou podamos, igual que facemos con outras partes do noso corpo, que lle prestemos atención tamén a cabeza, a mente. ¿Sirve de algo decir isto en público?
Sí, claro que sirve de algo decir isto en público. Primeiro porque hai poucos medios, non? O noso dispor, a nosa sanidade universal contempla moi pouquiño o tema da saúde mental, non? De feito, pois o tema PIR, non? Dos psicólogos clínicos ou psicólogas clínicas, non? No sistema sanitario é moi recente, non? O sea, quero dicir que empeza a ver agora profesionales da psicología na na sanidade pública, cando os profesionales psiquiátricos de psiquiatría pois eran tamén siguen sendo poucos, non? De feito, bueno, pois podo casi resumir ou decir que nos anos 90, máis nos anos 90, primeiros dos 90, pois aquí había un solo mozo en esta nosa cidade que se dedicaba a consulta psiquiátrica, non? Consulta psiquiátrica, digamos, gratuita, como era o noso sistema, non? Bueno, pero este mozo ese arremato o que facía era consultaba en sanidade pola súa conta e porque lle reinaba facelo, non? Porque non había como tal en esta cidade. Bueno, pues un pico para todas e para todos. Cuidar a nosa saúde mental é moi, moi importante, moitísimo, non? Calquer circunstancia mínima, por mínima que se sea, podemos levar a un desastre, non? Que é así. Bueno,
pues, imos seguir falando de todo isto. Gracias
para todos,
por estar con nos. Igualmente, Antonio.
Bueno, tiña, chao.
Igualmente, un saudinho. Hasta luego. Bueno, tiña. Continuamos en directo en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, guapa, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, hablando un poco.
Bien, hablo desde Coruña. Escuchando lo de la salud
muy
mental.
Bien. Cuéntanos qué opinas, adelante.
Pues qué opino, mira, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Este fin de semana se casó el alcalde de Madrid, ¿no? Vale, y hemos visto todos los memes que se han hecho de él, de la mujer y de los invitados. Salud mental. ¿Sabes? A ver. Pues, ¿qué quiero que te diga? Respecto a la generación esta y a nuestra generación, que también tenemos muchas pajas mentales últimamente, todos en la cabeza. La generación de ahora tiene muchas frustraciones, algo que me parece bastante normal, porque les hemos hecho creer que está todo ¿sabes? Que estiras la mano y ya lo tienes. Y te das cuenta que estiras la mano y no tienes nada. Que te lo trabajas, olvídate. Y eso realmente a esta generación está frustrando mucho. De hecho, están más perdidos que una aguja en un pajar, no sé, para mí, por la gente joven que conozco y tal. Luego, en el aspecto de... Es que, claro, hablamos de salud mental y digo yo, ¿cuántos de hoy han pedido cita a un psicólogo y a saber para cuándo se la han dado?
Pues a veces meses después o un año después, por ejemplo.
Claro. ¿Cuántas veces te vas a la cita? ¿Una vez, dos veces al mes? ¿Me puedes decir cómo puedo tener un seguimiento? Es que, a ver, de este tipo de casos ya hemos hablado alguna vez que otra en el programa. Yo conozco gente que trabaja en geriatría y tú no sabes la de jóvenes que hay por intentos de suicidio. Pero muchísima gente joven. Y que te quedas, pero de lo que te digo, de que sí, esforzaros a estudiar porque vais a tener un futuro, vais a tener una carrera, y acaban la carrera y no tienen ese futuro que tanto se les promete. ¿Entiendes? O sea, acabas una carrera que es de años y al final acabas de camarero con un poco de suerte porque no tienes la oportunidad de que una empresa te quiera contratar. Porque si eres joven porque no tienes experiencia y si eres mayor porque eres viejo. A ver si nos aclaramos aquí un poco. O sea, frustraciones todos vamos a tener en el aspecto, por ejemplo, laboral. En el aspecto de, sí, puedes acceder a una vivienda. Mira, yo toda la gente que conozco viven con gente que ni siquiera conocen. Compartiendo piso, y te hablo de gente de 30 y pico, 40 años, que como dicen, es que es prácticamente con lo que gano, comprarme un piso. Y frustración, estás frustrado en ese aspecto, ¿no? Porque es algo que querías hacer y quieres hacer y no tienes oportunidades porque no te da, tu economía no te da para eso. Y es que yo no sé qué decirte, es que no sé, lo veo como todo muy... Está bien hablar del tema, pero claro, es que lo que te dije antes, vamos a pedirles a un psicólogo cuando nos la dan. Y luego cuántas veces nos va a tener un seguimiento. Eso sí, pastillas te puedo dar varias, ¿sabes? Tú andas drogado hasta que te toque venir a junto mía, que luego ya te cambiaré la dosis, y te va mal. Y si no te va, y si no te va bien, me llamas para aflojártela un poquito. Uh-huh. ¿Qué hacemos? Uh-huh. Andamos todos lelos todo el día. Uh-huh. Y no sé, es que no sé.
¿A qué se debe? ¿Cuáles son las posibles causas del deterioro, dicen, acelerado de la salud mental en España? Estamos dando algunas pautas, pero ¿es verdad esto, que cada vez estamos peor de salud mental? Claro, porque la pregunta viene antes, efectivamente, de que lleguemos al diagnóstico y de que busquemos ayuda profesional, pero ¿a qué se debe entonces? Nos dabas una idea con respecto también a la cuestión de la gente joven y de cuáles pueden ser algunos de los motivos por los que surgen frustraciones y surgen problemas también. Es verdad que cada vez más chicos y chicas con temas también relacionados con la ansiedad, con el estrés, etcétera. Y en general, y a todas las edades, es decir, como sociedad, resulta que en España casi el 34% de la población diría que tiene algún tipo de trastorno mental. ¿Una de cada tres?
Sí. O sea, imagínate, claro, ¿sí? Imagínate tú, Esther López, no sé, ¿sí? Vamos a ponerte un ejemplo, es simplemente 40 ¿sí? años, ha acabado su uh-huh. carrera, ¿no? Uh-huh. Tiene su trabajo y sigue viviendo con su madre. Ella quiere uh-huh. coger y llegar a acceder a una vivienda, por ejemplo, o llegar a tener una familia. Uh-huh. Y ve que todo eso que ella le gustaría tener, no puede uh-huh. tenerlo porque, o sea, lo que me prometen ahí no uh-huh. me es posible. Llegar a tenerlo. ¿Cómo acabas tú? Uh-huh. O sea, uh-huh. creo que no sé poco qué entiendes. A ver, ¿cómo no me voy a frustrar? Si a lo mejor he hecho una carrera de medicina durante 14 años, ¿sabes? Uh-huh. Si a lo mejor llego a un hospital y me ponen un contrato uh-huh. de una semana y me acaba el contrato de una semana y me vuelven a poner un contrato de un mes y me acaba uh-huh. el contrato de un mes y me vuelven a poner uno de 15 días o uno de un día. Uh-huh. O puedo estar de correturnos, por ejemplo, que me llaman uh-huh. al momento y tengo que salir corriendo. Si estoy en Santiago, tengo que venirme para Coruña, corriendo, porque tengo que uh-huh. coger ese contrato.
Sí.
A ver, es normal que haya frustraciones en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Porque tú no ves que tu vida vaya a tener el futuro que tú pensabas que querías para uh-huh. él, o el uh-huh. que te han prometido que podrías llegar a tener. O sea, o cambiamos un poco el sistema y no prometemos tanto y dejamos ver a la gente más uh-huh. la realidad que se vive hoy. Porque, a ver, nosotros en un aspecto, la gente de nuestra edad, más o menos, uh-huh. hemos tenido un poquito más de suerte. Los que hemos tenido trabajo y hemos llegado sí. a una vivienda, uh-huh. o bueno, eran diferentes los tiempos a los uh-huh. de ahora. Y ahora cada vez se está poniendo mucho peor todo.
Ya.
Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, uh-huh. es que no hace falta que digan en qué se está poniendo, en los sueldos, en el uh-huh. día a día, en comer, en querer acceder a esa vivienda, en que tienes un hijo y a lo mejor no puedes darle unos estudios que tú querrías uh-huh. que tuviera porque no te da la economía y a lo mejor tu hijo no puede sacar una beca, no tiene uh-huh. ayuda de alguien, o a lo mejor eres madre soltera uh-huh. y el Estado, en vez de coger y decir, no, nosotros vamos a ayudar a que tú tengas ese hijo y que tu hijo salga adelante y te vamos a echar una mano, pasan uh-huh. tuya, pero, ¿sabes? O sea,
sí. uh-huh.
¿qué hacemos con eso? Ese uh-huh. es el problema. ¿Qué hacemos? Uh-huh. O que te quiera, o lo que te dije, que te vas a un psicólogo y cuando a lo mejor el psicólogo ya te quiere atender, pues mira, a lo mejor va la madre y le dice, mira, ya no hace falta que mi hijo lo atienda porque se acaba de suicidar. Que uh-huh. es lo que está pasando últimamente, que también hay muchísimos suicidios.
Así es.
Claro, uh-huh. o sea, es que ese es un problemón de carajo, uh-huh. y no nos damos uh-huh. cuenta, o sea, y no exigimos, o sea, uh-huh. no exigimos que realmente haya más
psicólogos. Y no solemos preguntarnos, Pablo, qué puede ocurrir. Tratamos una temática como esta y vuelvo a lo mismo, ¿no? Si estuviéramos dedicando el programa, por ejemplo, a la salud hepática, que más que menos, ¿no? Pues a lo mejor, oye, pues sí, yo cuido mi salud hepática de esta forma, de esta otra manera, de esta... Sin embargo, cuando toca hablar de salud mental, en general miramos para otro lado. Por eso yo insistí en esto, nos salimos por la tangente y empezamos a hablar de cualquier otra cosa para no encarar la realidad. Y la realidad es que efectivamente la salud mental de todas y todos, pues se deteriora. Y si no la cuidamos, se deteriora rápidamente. Y claro, tenemos un problema, y es un problema importante, hay que hablar de ello.
Ya, pero es que la gente no habla por, a veces no habla por vergüenza y luego uh-huh. pues estamos con el estigma que por mucho
claro,
que
claro, y ahí
gente,
estamos, por eso hay que hablarlo, cuanto más lo hablemos, menos estigma habrá.
Fatal.
Claro,
mira que está lleno el psicólogo, o sea, aún seguimos
sí,
con
sí,
ese
sí, sí, sí.
estigma
estamos
tan
con
estúpido de va el psicólogo, ¿qué le pasará? Sí. Pues sí, no sí, sé, sí. Le preguntarás antes, ¿no?, ¿qué le pasaba? Uh-huh. Que sí, si es tu amigo sí. tuyo o es tu familiar, sí. me imagino uh-huh. que notará sus cambios de humor, ¿no? Por lógica, uh-huh. no esperéis a que llegue a pasar eso.
Yeah.
Mira, es que no sé, el otro día hablando con una amiga me decía que, bueno, que una vecina de ella, pues nada, él mandó levantar al hijo, que llegaba tarde, y nada. Y él, cuando fue a la habitación, pues se lo encontró colgado de una viga,
ay,
pues,
Dios mío.
¿Qué quiere?
Madre
tú,
mía.
Entonces, ¿qué?
Qué horror. Ya.
Y tenía problemas,
sí, tenía
problemas, pero si sí tienes uh-huh. problemas y no te atiende, quien te tiene que atender, y uh-huh. te tienen que a lo mejor ingresar para seguirte y tener un diagnóstico bueno tuyo, porque ojo, a ti te pueden ingresar en un centro, pero no tienen un seguimiento,
Ya.
Te tienen más bien medicado, te pasan allí de vez en cuando, te dan una charla y uh-huh. tú sigues allí dentro. No hay, o sea, no es como en las películas que nos ponemos una silla y hablamos de nuestros problemas, que uh-huh. a lo mejor vendría muy bien, porque yo creo que hoy mismo, si tú pones en un estudio a la gente que te hemos llamado hoy y empezamos sí. a hablar un poquito de nuestros problemas, más de uh-huh. uno se echa la mano a la cabeza.
Claro.
Y a veces no es que los tengamos nosotros,
sí, sí.
pero sí los tienen familiares.
Claro, claro.
Y miramos para otro lado.
Uh-huh, uh-huh.
Ese es el problema.
Sí, sí.
Uh-huh.
Pues precisamente por eso es bueno hablar de estas cosas en alto, verbalizarlas, bueno, invitar a los demás a que lo hagan también. Cuanto más hablemos de esto, menos estigmas habrá, menos etiquetas habrá también, y más espabilaremos también,
Que sí, lo malo que claro, lo malo que hablaremos, que yo a veces lo digo yo, qué pena que tu programa no se escucha a nivel nacional, ¿sabes?
Bueno, pero al menos los que lo escuchemos,
sí, hombre,
y por internet
oídos,
llegamos
oídos,
a muchos sitios, pues venga,
claro,
que nos vayamos contando.
Tú le dices,
ya,
tienes que
ya.
escuchar, a, no ya. sé, anímate un día a llamar, y no, ay, uh-huh. me da vergüenza. Bueno, pues no pasa nada, un día llamas y yo qué sé. Pero
efectivamente.
Quiero decir que es una pena, porque, o sea, a mí me encantaría esta gente, esta retrasada mental que tenemos, que es la nueva presidenta de Sanidad. Me
bueno, no digamos estas cosas, por favor, no descalifiquemos.
Mira, Esther,
puedes
vale,
decir,
bueno,
no estoy de acuerdo con...
O, sin
por favor.
Descalificar. O sea, uh-huh. que cortes en X uh-huh. estudios para el cáncer. Uh-huh. Deas X dinero a cierta persona porque es hermano de... Y, uh-huh. por ejemplo, que no gastes dinerito en meter más psicólogos en centros especializados para la gente y tengamos uh-huh. un seguimiento más de la gente, es una vergüenza.
Uh-huh.
Es una vergüenza. Y que mucha gente se esté suicidando porque el Estado uh-huh. no quiere hacer absolutamente nada. Es una vergüenza. Y ¿sabes lo peor? Que es culpa nuestra. Eso uh-huh. es lo malo. Que es culpa nuestra. Porque nosotros somos los que nos hemos puesto ahí sentaditos. Uh-huh. Y aún encima los defendemos. Y es una pena.
Uh-huh.
Así que mira, tú
pues
hasta donde
puede
llegar la frustración si te paras a mirarlo.
Llega
la frustración con ellos,
uh-huh.
ya.
Vamos a seguir escuchándonos también. Pablo, gracias.
Venga,
bienvenido. Buenas noches. Gracias. Un saludo. Buenas noches. Hasta luego. Dice Marluna, muy sabio Alberto de Narón, apagar la televisión, lo dicen los psicólogos, que es dar salud mental a nuestra psique. La televisión y los periódicos son en estos momentos, dado lo que publican, muertes, miedo y guerra, opuestos a una buena salud mental, pues la atacan constantemente. No hay salud mental que lo resista. La población ha empeorado, dice, después de la pandemia y sobre todo después de la vacunación, exceso de mundo artificial, falso y digital, cultura del miedo constante. Muy sabio Alberto al decir que a peor calidad del aire, peor salud física y mental. Nos fumigan, y ya está publicado en el BOE unas asignaturas para los meteorólogos. Alteración del clima, o sea que este tiempo inestable, ahora frío, ahora calor, ahora clima, ahora tormentas a lo loco, es un arma militar, dice. Y la están usando contra la población, por eso todo, la gente está como alterada, arisca, deprimida. Y queda muy bien eso, de etiquetar a todo lo desconocido y lo que nos asusta. Lo etiquetamos de conspiranoia, para no pensar más. Saludos. Decía ella que no entendía por qué le habíamos cortado a Alberto de Narón en medio de su exposición, con lo amables que es con nosotros y las grandes verdades que estaba exponiendo. Pues era básicamente porque el reloj corre mucho, Marluna. Sí, lo que pasa es que vosotros desde ahí no lo medís, pero nosotros sí. Y vamos organizando las conversaciones. Bueno, y gracias por tu aportación también. Vuelve a escribirnos y nos dice, aquí, espero que puedas leer lo que dice la publicación de Dovoy sobre manipulación climática. Bueno, nos lo expones ahí, lo puedes colgar si quieres en La Noche con Esther en Facebook y lo comentamos, es muy extenso. Dice, aquí, entonces eso de que o tiempo tenemos que aguantar o que nos veña o que nos faigan vir que cambia moito. Esto que está dañando moito a pseudofísica e mental da poboación. E basta xa de falar de conspiracións, cando están as probas tan claras diante da cara. Preferiremos aínda mirar así para outro lado. Non hai peores cegos que os que non queren ver. E seguiremos dicindo, ai, que extraño está o tempo, ai, temos que aguantalo. Están manipulando o clima a tope, co consentimento dos gobernos. Isto é un ataque moi grande á poboación, e foron desestimadas as demandas sobre este tema. Donde vivimos? Saúdos, nos di tamén Mar Luna. Pois grazas tamén por estar con nós. Ah, bueno, aquí alude, a ver, aparentemente sería un recorte del Boletín Oficial del Estado, viernes 30 de diciembre de 2022, resolución de 27 de diciembre de 2022 de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el Sistema General de Acceso Libre y Promoción Interna en el Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado. Y pone, punto 15, composición y propiedades microfísicas de las nubes 3, nubes mixtas, formación de la precipitación, teoría de Bergeron-Findeisen, tipos de precipitación, intensidad de la precipitación, modificación artificial del tiempo atmosférico, estimulación de precipitación, disipación de nubes y supresión del granizo. Y justo en una esquina pone t.me/verdades-kmp. Bueno, como todo, esto requeriríamos verlo en la página en completo, en todo. Bueno, y luego ver, claro, cuáles serían, Marluna, al hilo de lo que estás comentando tú, de lo que uno se cree y deja de creerse. ¿Qué es lo que dice justo encima y debajo de este párrafo, del párrafo 15? Y por otra parte también, ¿cuáles son los contenidos de esa asignatura? Con respecto a lo de la cuestión del clima y cómo se puede alterar el clima. También sobre esto, lo digo porque hay mucha literatura también al respecto, y quien no es meteorólogo probablemente pues se pueda columpiar un poco a la hora de hacer ciertas afirmaciones, salvo que estén fundamentadas en algo, ¿no? En algo científico, en alguna conclusión. Bueno, yo he leído y he escuchado cosas muy diversas con respecto a todo esto. Pues lo sumamos ahí, lo dejamos y adelante. Puede ser uno de los posibles factores para que nuestra salud mental se resienta, la contaminación atmosférica, por ejemplo. Llámanos y cuéntanos también tu perspectiva con respecto a esto. 981-13-44-33. Faltan muchas voces, faltan muchas ideas, faltan muchos planteamientos. El tuyo, por ejemplo. Para ti, hablar de salud mental, ¿qué supone? ¿Qué significa? Si te hicieran una encuesta y te preguntaran directamente, hola, ¿cuál es, en una perspectiva o en una valoración, una escala del 1 al 10, tu salud mental, si le pudieras poner nota? ¿Crees que tu salud mental es buena, muy buena, mala o muy mala? ¿Qué crees que responderías y por qué? ¿Y por qué razones? ¿Y qué crees que responderías? Pues a un titular que dice que la salud mental de la población española se está está empeorando y, bueno, además lo está haciendo a velocidades bastante amplias, bastante, bastante grandes. ¿Qué te parece? ¿Cómo responderías a todo esto? La salud mental, voy a leerlo textualmente. La salud mental de los españoles está sufriendo un paulatino y grave deterioro en los últimos años. Y además, el empeoramiento sucede de forma acelerada. Han llegado a una conclusión que te parece certera, aproximada, preocupante, interesante. Bueno, mientras nos llamas y nos lo cuentas, ¿te acuerdas de aquella canción de Joaquín Sabina? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Bueno, la tenemos por ahí preparada, pero creo que Miguel Patiño estaba a punto de responder a una nueva comunicación en el 981-1344-33, y eso siempre es prioritario, claro. Si tenemos ahí la llamada, vamos a darle paso a la antena, pues, y charlamos. Aún nos puedes escribir a lanocheconester@radiovoz.es y a la noche con Esther en Facebook. Buenas noches.
Buenas noches, esto es Isabel de Perlío.
Muy buenas. Buenas, pues adelante, te escuchamos. ¿Qué tal?
Sí, sí, me dio la tos justo cuando iba a hablar.
Vaya.
Bueno, bien, bien.
Adelante.
Bien.
Cuéntanos.
Yo siempre digo que en el ambulatorio, cuando vamos al médico de primaria, tendrían que haber, mire, vengo a ver al psicólogo, un número como cuando vas a ver a tu médico, porque esto adelantaría mucho el estrés, la ansiedad, las depresiones, no tienes con quién comunicarte, la gente no se comunica de este tema, entonces vas como una olla express, guardando. Puede ser por problemas económicos, familiares, enfermedades, por la tensión que hay en la sociedad, por muchos temas. y realmente pides para ir al psicólogo, te dan a lo mejor dentro de 3 o 4 meses, te estás comiendo la cabeza, luego la segunda visita es mucho más tarde, y después si esa lo ve pertinente te manda a una psiquiatra que estás un año esperando. Entonces agrava. Después, bueno, pues mira, en el trabajo, por ejemplo, antes ibas a trabajar y tenías un turno, ahora te cambian y te ponen, bueno, turno de mañana, turno de noche o turno de tarde. Y de repente cambian y te dicen, turno de mañana, pero ya tienes que hacer después el turno de noche, pero no me ha dado tiempo. Entonces, vas creando estrés. Los sueldos no son muy grandes comparado con la vida como está. Los pisos carísimos. Tú dices, bueno, pues me cojo un piso, aunque sea de alquiler, cerca de donde trabajo. Es imposible. No puedes mantener. Luego los chicos van creciendo, tienes muchos gastos. Luego se esfuerzan en estudiar. A lo mejor te esfuerzas mucho para mandarlos a estudiar a otro sitio, que ellos intentan hacer eso que les gusta. Vas estresado porque no sabes si tu trabajo te va a durar. Porque, otra cosa, antes los trabajos duraban casi toda tu vida laboral. Es que ahora hay empresas que contrataban por un día. Una jornada de un día. Yo hablo con gente que conocemos aquí, nos conocemos casi todos. Había una empresa de reponer en supermercados que te hacía un contrato de un día. ¿Cómo te puedes tú arriesgar a buscarte una vivienda, a comprarte un coche? O espérate, y luego había una empresa que te mandaba a 9 kilómetros para hacer un trabajo de 17 minutos. Porque la que lo hacía por la mañana no quería estos 17 minutos por la tarde. Tienes que tener un coche porque no hay autobuses para volver. Entonces, dejo el trabajo, pero es que yo ya trabajo en esa empresa y trabajo por las mañanas. Y si no voy a esos 17 minutos, ¿quién es la primera que se va a ir? La que se niega. Entonces, todo esto está creando un caldo de cultivo en las familias. Porque, a ver, antes la juventud, vamos a decir, estudiaba la que quería, la que podía, y otros iban de aprendices. Es que estaban esclavizados, ¿verdad? Pero no había tanta tensión como ahora. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes 3 chicos en unas edades mayores, tu sueldo sigue siendo el mismo, progresa poco, entonces necesitan muchas, cubrir muchas cosas, no llegan los niños, no pueden hacer lo que hacen los demás. Tú no les puedes ofrecer lo que quieres, pero eso en todo, en la medicina, por ejemplo. Tienes un problema grande. ¿Quién va pagando particularmente? Porque ir a mirar los ojos está por 125, 150 euros una visita. ¿Cuántas tienes que hacer? Ir al psicólogo, la primera son 80, las que conocemos aquí. Después te van bajando a lo mejor a 55. Tienes que ir a cualquier, al cardiólogo, 150 euros, al traumatólogo, 100 y pico. ¿Por qué? Porque estás esperando una. Hoy me decía un vecino, es que llevo 4 meses, que ya me hice todas las pruebas para operar de una hernia. Estoy de baja. Y la empresa está esperando a que me opere. Y ya se me han caducado todas las pruebas que me han hecho, porque no me dan llamado. Entonces, otra familia que está en tensión. Y bueno, ya no hablamos de lo de la tele y todo esto, porque yo, ¿sabes cómo te digo? Hoy he caminado con mi marido desde las 9 hasta las 12 de la mañana, luego hago mis cosas, cuando estoy que no sé qué hacer, me pongo a hacer pasteles o a leer, o a mí me desestresa ordenar, limpiar, poner cosas aquí, sacar, cambiar una habitación de sistema. Bueno, cada uno se busca sus cosas, pero yo... Somos dos, tenemos 2 pensiones, pero ¿cuánta gente hay que tiene una pensión pequeña, tiene un hijo o 2 en casa? Yo conozco un matrimonio aquí, es un mayor y tiene 3 hijos en casa, 30 y pico, 40 y pico, y el otro, bueno, pues no llega a los 50 y están los 5 en casa, con la pensión del padre, que se puede vivir. Luego, los chicos, pues van en grupos, todos quieren llevar más o menos lo mismo. Tú no te puedes permitir todo el mundo comprar unas bambas de 250 euros. porque los llevan 4 o 5, porque a lo mejor sus padres tienen buen puesto, su casa ya la tienen pagada y se lo pueden permitir, pero todo el mundo no puede. Los chicos no son felices. Les presionan con los exámenes, les presionan en las empresas. Les llaman para hacer prácticas, no cobran nada. Otros van a trabajar en un sitio, ya te lo había comentado, aquí cerca de Valdoviño. Llevaban una persona para hacer pruebas para trabajar en un puesto, los tenían 4 días, bueno, ya te llamaremos. Cogían otros 4 días y así tiraban siempre. Y tú estás en tu casa esperando a ver si alguien te llama. Luego te llaman y a lo mejor te tienen por un mes. ¿Cómo te vas a ir de casa a tus padres? ¿Cómo? ¿Cómo puedes hacer? Los padres se le hace grande porque los chicos se hacen grandes, necesitan cosas. Y el sueldo del padre es uno, y a lo mejor tampoco es muy grande. Luego, en general, está todo muy crispado. Pero creo que muchas cosas se arreglarían haciendo una buena terapia. Mira, aquí en el ayuntamiento hacen unos talleres gratuitos, creo que son 2 veces a la semana, que ponen esas sillas y cada uno explica su problemática. Bueno, se escuchan unos a otros y se desahogan. Porque tampoco hay charlas. Antes la gente hablaba con los vecinos, ahora a lo mejor pasa un año entero y no ves un vecino, como no sea una reunión de vecinos. Entonces la gente está muy sola, está todo el día pegada con la tele, no hay esas charlas, no hay...
También es verdad que hemos optado por no charlar. Es decir,
es
en
verdad.
El momento... Claro, fíjate, nosotros charlamos habitualmente, charlamos todos los días y escuchamos a los demás charlar, y el que lo desee puede charlar con nosotros un rato llamándonos por teléfono, es muy simple. En realidad es bastante fácil charlar con otras personas. Pero hablábamos de esto, no nos escuchamos...
¿Sabes?
Claro, lo que pasa es que uno, sí, somos desconfiados y luego le contamos los datos que no debemos al primero que nos llama por teléfono.
Sí,
es que es un poco absurdo esto. Y luego hay gente que se cree lo primero que le cuenta a alguien que pasó por internet, por ejemplo, y se acaban creyendo cosas bastante increíbles. Es decir, desconfiamos, pero al final somos súper crédulos. Entonces es una cosa como rara. Bueno, a lo mejor tenemos que sentarnos un poco y decir, como sociedad, oye, un momento, estamos rodeados de gente y cargados de teléfonos, y no somos capaces de mantener una charla con nadie. Por cierto, cuando no teníamos móviles, la gente cogía el teléfono y llamaba a una amiga suya de Barcelona y estaban una hora al teléfono. ¿No? Hablando, no hacía falta tenerla físicamente. ¿Qué pasa? Que ahora ya no hablamos con nadie.
No, con nadie.
¿Alguien ha mantenido una conversación de 3 horas con un amigo de Barcelona? Yo sí, 3 horas al teléfono.
Yo hoy estuve hablando con mi tío y mi tía.
Esas cosas que hacías con el teléfono fijo, ¿no?
Hoy
estuve
con unos tíos míos de Argentina hablando por videoconferencia. Luego estuve hablando con mi madre y con mi hermana, y luego le marqué al primo de mi marido, que tiene un primo hermano, en Ripoll, y estuvimos hablando un ratito con él. A ver, no, ya teníamos todo hecho, podemos dedicar dos horas a hablar con la familia. Yo es que somos muy familiares, entonces hablamos mucho entre nosotros. Yo cojo el coche y me voy a ver a un primo que tengo hermano.
También es verdad una cosa, Isabel, y casi concluimos, que no todo el mundo tiene, a lo mejor una familia bien avenida, hay gente que le ha ido muy mal con el tema familiar, es cierto, y hay gente que está muy aislada y muy sola dentro de su propia familia, pero hablamos también de cómo razonar esto, de cómo analizarlo y de las opciones y el plan B, y bueno, pues hay personas que, pues al margen de la familia, ¿cuántas veces hemos hablado de hacer redes sociales fuertes? Y hablamos de redes sociales, de las de socializar. Por cierto, es decir, conocer gente, hablar con gente. Oye, pues es que el mundo está lleno de gente. Pues tendremos que preguntarnos, si nos ha ido mal por un lado, ¿cómo buscar por otro? ¿Y cuánta gente habrá a nuestro alrededor con la que podamos charlar un rato?
Aquí este ayuntamiento hace muchos tipos de talleres distintos. Y aquí en Caranza, por ejemplo, que es un barrio que hay aquí en Ferrol, los domingos hay un teatro de gente aficionada. Es gratuito. ¿Tú sabes la gente que se reúne? Es que hay muchos sitios donde ir, lo que pasa es que no sé por qué la gente no da ese paso. Porque la soledad también hace que uno se sienta mal, y hay muchos suicidios, muchos.
Sí. Y sería, evidentemente, otro tema que tenemos que anexar a este también. Vamos a concluir.
De pena también se muere.
Sigamos. Pues sí, eso es verdad. Gracias, Isabel, bienvenida también, muy buena noche. Un saludinho, muy buenas noches. Gracias, buena noche. Muy buena noche, hasta mañana. Insiste este oyente llamado Óscar, que nos dice en la noche con Esther @radiovoz.es. Antes saludaba a Mari Carmen Rosendo. Hola de nuevo, Esther. Disculpa por la hora. No, en absoluto. No, aquí hasta las 8 de la madrugada estamos despiertos y no hay que pedir disculpas nunca por la hora. Claro que no. Dice, no puedo dormir. Te estoy escuchando. Mi madre falleció el día 8. Era todo para mí desde que falleció mi padre. También te escuchaba. Te quiero enviar una carta, dice, por favor dime la dirección postal. Un abrazo fuerte y muchas gracias, nos dice Óscar. Pues te la haré llegar la dirección por medio del correo, te lo devuelvo. Bueno, estamos en Vigo concretamente, en la calle García Barbón 104, en bajo, con el código 36201, Vigo. Esto queda grabado en el podcast, lo puedes coger, pero te lo voy a enviar por medio del correo electrónico, ¿de acuerdo? Gracias por estar con nosotros y nuestras condolencias también por el fallecimiento de tu madre. Pues, ¿qué decir cuando ya sabes lo que sabemos todos? Que el proceso de duelo lo pasa uno y no hay nada que decir tampoco al respecto. Te acompañamos y nos gusta saber que estás ahí. Esperamos poder servirte de alivio de alguna manera. Gracias por hacernos saber que nos escuchas. Y bueno, y un beso y descanse en paz a tu mamá. Estamos a punto de concluir nuestro programa. La pregunta era de Joaquín Sabina. ¿Quién me ha robado el mes de abril?
Posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió. El curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril?
Bueno, de momento tenemos mucho mes de abril por delante, no nos lo ha robado nadie. Edición 4460 de la noche con Esther aquí en Radio Voz. Es miércoles todavía, 10 de abril de 2024, y tenemos muchas noches de abril que seguir compartiendo. Mañana, por ejemplo, a las 9 de la noche volveremos a estar contigo, con todas, con todos, para seguir compartiendo, para seguir conversando, para seguir preguntándonos, ay, ¿qué será de nuestra cabeza? Como no le prestemos un poco de atención, porque tal y como está la cosa, en fin. Miguel Patiño ha estado al frente del control técnico de sonido y una noche más os ha hablado Esther López. Nos quedamos con Joaquín Sabina. Hasta mañana.
Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillo, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? no pudo sucederme a mí. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón.